Hoy nos toca el texto del medio que dejamos los otros días de la hemorroísa, ¿no? Recuerdan que teníamos la resurrección de la hija de Jairo y aunque no se debe hacer, dijimos, hicimos solamente el pan de este sándwich que para Marcos es comenzar con el texto de la resurrección de la hija de Jairo, cerrar con el texto de la resurrección y en el medio poner este milagro a la hemorroísa poniendo algunos signos que él ha querido relacionar ambos, como por ejemplo que las dos sean mujeres, el tema de los 12 años. Así que
Bien,
nos metemos
dale.
derecho en el tema de la hemorroísa, ¿les parece? Que
Sí.
sería el Evangelio de Marcos 5, del 25 al 34. Marcos
Perfecto.
5, del 25 al 34.
Lo
¿Lo
compartimos
leen
entonces.
ustedes?
Sí, lo compartimos de acá, si te
Dale,
parece, padre.
dale. Bárbaro.
Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto, quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y se dio la vuelta. Y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra de Dios.
Te
Te
alabamos,
alabamos,
Señor.
Señor.
Bueno, como hemos hecho ya las otras veces, lo vamos a dividir en tres momentitos. Y recuerdan, bueno, que en el texto anterior, en este que lo rodea, que es la hija de Jairo, habíamos dicho cómo en el fondo atrás podía haber, según algunos autores, casi un rito esponsal, ¿no? Que el modo de darle identidad a esta niñita que termina siendo una muchacha, era casi desposarse con ella y de ese modo también liberarla, ¿no? Hacerla adulta. Bueno, acá estamos con una mujer que la misma cantidad de años que tenía la niña de Jairo los lleva de enferma. Al contrario que el milagro que la rodea, Marcos se va a detener muchísimo en describir la situación de la mujer. Y hasta detenerse en mirar su interioridad más allá de las hemorragias, ¿no? Pensemos que en el Antiguo Testamento, el Levítico, condenaba a la mujer, que en general ya estaba en un segundo plano, mientras estuviera en su tiempo menstrual, o si tenía estas dificultades, al ostracismo, ¿no? O sea, era considerada impura, no podía estar en público, menos rodearse de gente, menos que hubiera multitudes a las que tocar ella, ¿no? Entonces, todo está en contra de esta mujer. Pero por si fuera poco, si uno toma, después de la descripción de 12 años de padecer hemorragias, hemorragias que la dejan sin la posibilidad de ser fecunda, de dar vida, que era el gran rol femenino o el único rol que tenía la mujer en la antigüedad. O sea, la deja sin vocación, la deja repudiada, la deja en un contexto donde no podía ni se acercarse a los demás porque era impura. En todo ese contexto que hubiera bastado, Marcos le agrega más, ¿no? En el versículo 26 pone una concentración de expresiones que tienen que ver con la cantidad, no con el mucho. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y gastado todos sus bienes, cada vez estaba mucho peor, sería si lo tradujéramos en castellano para ver la repetición, ¿no? O sea, esta mujer viene pasando de mano en mano de médicos varones y gastado todos sus bienes sin resultado, ¿no? A Lucas le parece tan fuerte esto, Lucas, que es el más sensible, que lo saca, ¿no? A esta parte no la pone porque, claro, una cosa es el tiempo que dura en escribirse un versículo en la Biblia y otra cosa es el tiempo vivido, ¿no? Se llama en narratología tiempo narrado y tiempo vivido. Yo lo suelo explicar con un chiste muy machirulo, que dice, cuando hay un matrimonio que cumple 50 años de casado, van a pedir la bendición y el cura le dice, ¿y cómo ha vivido don Rogelio estos 50 años? Y don Rogelio dice, como si fueran 24 horas. Entonces, todo el mundo aplaude, la mujer se enternece y él termina de aclarar 24 horas abajo del agua. ¿Ven? Yo digo, una cosa es el tiempo narrado y otra cosa es el tiempo vivido. Fácil se dice en 12 años, pero hay que estar 12 años desangrándose. Hay que estar 12 años yendo de lugar en lugar pidiendo sanación y que no solo no te den resultado ni te den en la clave, sino que cada vez estés peor y para colmo haberse gastado todos los bienes. Me parece que la descripción que Marcos hace del tiempo vivido y que se detenga en el tiempo vivido por esta mujer le da una característica de femineidad preciosa. O sea, a mí me gustaría que en esta primera pausa las mujeres que están escuchando puedan ponerse a pensar en sus tiempos sufridos, ¿no? En sus tiempos sufridos cuando estos se prolongan. Nosotros seguimos teniendo muchas mujeres que sufren para adentro, ¿no? Que sufren sin expresarlo, que sufren creyendo que es el sino de su vida, este dolor. Y que para colmo no solo han sufrido, sino que en algunos momentitos donde se han animado a expresar a alguien para que la ayude este dolor, no solo no ha recibido ayuda, sino que, como dice el texto, han pasado de mano en mano. Se han gastado todo y terminan peor. Es tremenda porque no es un mes, no es un año. 12 años lleva esta mujer viviendo esto. Y a veces hay realidades de madres, de esposas, de trabajadoras, de hijas, donde este tiempo de dolor o de sufrimiento se prolonga así. Uno piensa en situaciones abusivas, por ejemplo, ¿no? Abusivas que suelen tener en el contexto femenino un ambiente de casa, de hogar, ¿no? O sea, las situaciones de abuso en nuestra sociedad siguen teniendo un gran componente de puertas para adentro. Y eso se prolonga. Uno piensa en adolescentes, en mujeres ya con un poquito más de edad, que pueden relatar situaciones de abuso de distinto tipo, en el seno de sus casas, vivido todo este tiempo. No es el abuso puntual, no es la violencia puntual, sino tiene que ver con esto cuando se prolonga, ¿no? Cuando se hace una costumbre y cuando la mujer dice, cuando me he animado a hablar, cuando he dicho algo, en vez de recibir un camino de solución, en vez de recibir un camino donde se veía el horizonte al fondo, he terminado peor. Y para colmo de terminar peor, me he desgastado, me he desgastado. Se desangra, se desgasta, pide ayuda y termina peor. Esos son los últimos 12 años de esta mujer, ¿no? Esta es la vida de esta mujer. Estaría bueno que por ahí algunas puedan expresar esto, ¿no? Cuando el dolor se prolonga en el tiempo y cuando el dolor tiene una dimensión abusiva que solo se puede vivir para adentro, donde la mujer se siente desangrar, se siente triste, se siente que no puede expresarse, que cuando se expresa la cosa en vez de mejorar se empeora, la complica. No sé, Flor, si querés o ahí quieren de compartir algo.
Sí, como me sale en cordobés, padre.
Sí.
Durazo. Durazo. Así de difícil es cuando suceden un montón de situaciones, puertas adentro, y a veces uno no se anima a hablar porque hasta da vergüenza hablar. Y pasa, como vos decís, que cuando habla la mujer se siente peor. Porque
Y
encima
esto.
se siente culpable o se siente con una baja autoestima total porque Bueno, pero ¿cómo no dijiste antes eso? ¿Viste? O sea, realmente lo has descrito de una manera en la que se vive así. Así que...
Y ojalá que los que escuchen y las que escuchen, digo, más allá de sintonizar con las situaciones de otras o de otros, también poder sintonizar con la propia vida, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo guardado ahí atrás y al fondo algo que cuando lo he querido compartir terminé como el traste o peor, cuando he querido... Y bueno, y ahí está. Fíjense que antes de terminar este primer momento hay dos cosas muy lindas porque, en primer lugar, esta mujer dice, había oído hablar de Jesús. Es muy sobrio en esta parte, Marcos, porque lo único que se refiere es que, digo, lo dice en un tiempo que supone un momento puntual, que escuchó hablar de Jesús, pero alguien ya le ha hablado de Jesús, ¿no? Y es precioso pensar que esta radio a veces llega a hospitales o a lugares públicos y ahí sentadita esperando el turno para ser atendida o en algún lugar, o en el taxi, donde sea, alguna mujer puede estar escuchando y que sea esta la vez donde oye hablar de Jesús. Y que eso la moviliza a un lugar que hasta hoy no se había movilizado, ¿no? Porque hace muchos años yo en Tucumán asistí a unas conferencias de Santiago Guijarro, profesor en Salamanca, donde Santiago Guijarro ha dedicado mucho tiempo a los primeros cristianos y ha buceado en los textos buscando los primeros títulos con los que se nombraba Jesús. Es decir, antes de saber que era Dios, antes de verlo resucitado, antes del envío del Espíritu, los contemporáneos de Jesús, ¿cómo lo trataban? ¿Cómo le decían? Y en esa conferencia Santiago Guijarro decía, hay dos títulos clarísimos en Marcos que pareciera que son los primeros que recibió Jesús. El de esposo, lo vimos en la de Jairo, y el de médico. O sea, había algo en Jesús ya en los contemporáneos que era esto de... Vieron que hay, sobre todo los médicos de familia o los médicos de pueblo, que no tienen horario. Bueno, ustedes recién han estado hablando del tema de lo paliativo, ¿no? Y de lo que le costaba a tu abuelo buscar a alguien que fuera. Sí. Digo, en otra época el médico era 24 horas, 7 días a la semana y ¿sí? No tenían vida, como los curas, ¿no? Bueno, me parece que esa percepción o esa sensación despertaba a Jesús. Se agolpaba a la gente en su casa y los atendía. Se llenaba de gente como el domingo del Corpus Christi y le dedicaba el tiempo. Digo, un médico 24/7. Y eso es lo que le animó a esta mujer. O sea, esta mujer que en el contexto de la ciencia masculina de la medicina de la época ha ido médico por médico, le ha tenido que contar sus intimidades, se ha desnudado ante ellos, ha mostrado lo que le pasaba y ha ido de peor en peor y se ha malgastado sus bienes, de pronto escucha hablar de Jesús y encuentra ahí o vislumbra ahí lo que hasta ahora no encontró. Digo, tantas veces y sobre todo en el último tiempo se vincula a la iglesia con abusos. Y esto otra cara, poder volver a anunciarla, ¿no? Es decir, puede ser también que el anuncio de la iglesia, el anuncio hoy de la iglesia, tenga que ver con gritarle, hay un Jesús que es médico, que sana, que no te arruina la vida, que no te quita vida, sino que te genera vida. Acércate a ese Jesús. Ojalá que fuera a través de las mediaciones de la iglesia. Pero si no es a través de las mediaciones de la iglesia, acércate a Jesús. O sea, buscarlo a Jesús si llevas tantos años desangrándote, si llevas años perdiendo vida, si llevas años sin poder articular una palabra o cuando la has articulado te ha generado más muerte, ¿no?
Hermoso, Padre, poder verlo así. Gracias por esta lectura tan linda. Y quiero hacer un pequeño aporte, ¿no? Vos al principio lo dijiste, en ese momento, en esa época, en ese contexto, cuando la mujer sangraba, era considerada impura, se le quitaba su misión, era apartada. Y quiero decir que hoy quedan algunas reminiscencias de eso, ¿no? Cuando la mujer está con el periodo, con la menstruación, y demás, sigue sufriendo también cierta incomprensión. Hay mujeres que menstruan con mucho dolor, no tienen esos días en el trabajo, o tiene que estar hablando a escondidas con otras mujeres porque está en los días, e incluso así muchos la critican. Ah, estás en tus días hoy, ¿no? Sigue siendo también un tema tabú hoy el sangrado y la menstruación.
Y al revés, esto de identificar cualquier tipo de reacción firme, sí, clara o de queja con esa situación, eso es tremendo.
Es tremendo.
¿No? O sea, que cuando una mujer se planta o dice algo claramente, la masculinidad le dice, ah, ya está en tus días. Uh-huh. Como si la razón para encontrar un argumento por algo que le duele, por algo que está dispuesta a resistirse, fuera esa, ¿no? Yo digo, en esto, Jesús como médico, esta mujer se da cuenta que con solo tocar su manto, todo lo que significa el manto para los evangelios, pero también para el Antiguo Testamento, quedaré curada, ¿no? Yo digo, hay un varón que se llama Jesús de Nazaret, que ante tanto dolor, ante tanto elemento sufrido y vivido hacia adentro y prolongado en el tiempo y donde una mujer no ha encontrado sanación, te alcanza con que estires la mano y toques su manto, ¿no?
Es la pregunta que quería hacerte para el próximo bloque, me imagino que es por donde vamos a avanzar, porque esta mujer que 12 años de un lado para otro, no encontrar solución, sufrir todo lo que vos recién nos compartías, también invitarlos a todos los que están escuchando, especialmente a las mujeres, a que puedan identificarse allí en ese lugar, hacer esta experiencia de empatía que el Evangelio nos propone. ¿Qué hace que la hemorroíz ahora pueda cambiar para poder romper este círculo de dolor y de decepción constante? Me imagino que va a ser el paso que vamos a dar en el próximo bloque, padre.
Exactamente.
Nosotros les invitamos 3518-171-593. Estamos compartiendo en este ciclo Biblia y Espiritualidad con el padre Chovy sobre las mujeres en los evangelios. Hoy la hemorroíza, Marcos 5, del 25 al 34, para que lo tengas allí en la palabra junto a vos, compartiendo solo por hoy.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque apareció la vida en su justa medida, al amor lo reinvento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente en su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento, al viento, al viento.
Nos van llegando mensajes en este ciclo de Biblia y espiritualidad, viendo cómo Jesús nos muestra la presencia de la mujer, cómo Él la mira, mirarla desde ese lugar. Rosa nos dice: buenos días, paré de cocinar para comentar mi situación. Realmente somos muchas las mujeres que sangramos por dentro mucho tiempo. En mi caso pasé 19 años sufriendo por una situación de abuso en mi niñez, y cuando hablé fue para peor. Realmente me costó mucho dolor trabajar con eso, pero gracias a la apertura que le di a Dios en mi corazón, empecé el camino de sanación. Mensajes que nos van llegando también.
También, sí, sí. Flavia nos dice: este pasaje lo vengo rezando hace un mes. Estoy con un problema con mi hija de 15 años muy complicado, paralelo, además, sufriendo un problema de salud, o vaya casualidad, con una hemorragia, y situaciones que desde que nació mi hija tengo que sacarme el útero. Es increíble escuchar este mensaje justo ahora. Me siento muy emocionada, nos dice Flavia.
Qué lindo. Hola, Radio María. Me identifico con la mujer hemorroísa porque también yo por muchos años, desde mi juventud, sufrí abusos y fueron casi 30 años sufriendo. Años durazos, como dijo Flor. Necesitaba ayuda y no la encontraba. Hasta que llegaron a mi comunidad hombres, discípulos de Jesús, que me enseñaron a conocer, a tocar el manto de ese hombre llamado Jesús, que aprendí a amarlo, a respetarlo, a pedirle su ayuda, y quien me sanó, me liberó, me perdonó, y es hoy mi amor.
Buen día, familia.
Hola.
Hola, Flor. Hola, Cristian. Hola, Padre Chovy. Qué lindo escucharlo. Adriana, de la provincia de Buenos Aires. La hemorroísa. Wow. He tenido diálogos con la hemorroísa. Cuando conocí este texto y me dejé llevar y adentrarme en él, me di cuenta que estaba bueno tener una charla con la hemorroísa, como con todas las mujeres del Evangelio que se van cruzando, ¿no? Y la hemorroísa me llevó a tener coraje y a estirar la mano en esas situaciones donde es con estirar la mano y crecer en la fe es lo necesario para empezar a sanar, ¿no? Uno a veces sangra historias viejas, ¿no? Situaciones viejas. Y que, bueno, quedan en la mano de nuestro Señor y que Él se ocupa. Solo confiar y esperar en Él, ¿no?
Gracias, gracias, hermosas palabras. Cuánto dolor, dice este mensaje, guardamos muchas veces las mujeres, tocando el manto de Jesús en este momento, pidiendo su sanación. Gracias, Radio María, son palabras que necesitaba desde Tucumán.
También Rosa nos dice, cuando fui a hacer la denuncia, me dieron más problemas que soluciones. Entonces decidí ponerme a estudiar abogacía y ayudar desde ahí. Padre, tremendos testimonios.
Qué lindo. Uno dice, porque el tiempo lo agrava, ¿no? O sea, es a la situación de un abuso, de un dolor, de algo que la mujer vive internamente, darle esto de la prolongación del tiempo, ¿no? Y derecho, ¿no? Y ojalá que cada parroquia, cada espacio como la radio, pudiera ser... acercar, que sientan hablar, o sea, que sientan hablar de Jesús, que sientan hablar de los valores del reino, que nuestras comunidades sean eso, la prolongación de una voz que se hace oír y que saca de ese ostracismo, ¿no? Esta mujer decide, porque ha oído hablar, ir y tocar ese manto. Y fíjense que lo que dice el texto lo divide como... psicológicamente en dos momentos, porque dice, inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Tocarlo a Jesús no solo ha hecho que cese la hemorragia, sino que ella haga una experiencia subjetiva de eso, que es sintió en su cuerpo. Por primera vez después de estar de médico en médico durante 12 años, siente en el cuerpo que se curó. Es precioso, ¿no? Pensar que alcanzó con tocar el manto para que cesara la hemorragia y ella lo sintiera. Me parece que en esto, Marco, y me parece que es parte de la buena noticia, aun cuando en la inspiración haya sido el espíritu y no la pluma de Marcos la que yo lo haya querido, esta buena noticia para la mujer, que Jesús de Nazaret no solo acaba con tu problema, sino que te lo hace sentir. Te hace hacer experiencia interna de eso. Digo, a veces, lo hemos hablado otras veces, una de las contracaras del feminismo, que es el feminismo extremo o el feminismo como ideología, es virilizar a la mujer, ¿no? O sea, es ponerla en el mismo lugar en cuanto a sus capacidades y posibilidades que el varón. Y lo lindo es saber que la mujer sigue siendo uterina y que esto de ser uterina supone un espacio interior donde siente las cosas más, donde es capaz de ser más perceptiva en los sentimientos. Y en eso no dejarse masculinizar, ¿no? Va a seguir siendo parte de lo que aportan a la comunidad humana el sentimiento. No alcanza con cesar. Ya lo hemos visto en algunos otros textos alguna vez esto de decir el varón en su modo de ser expeditivo puede traer soluciones a las cosas, pero no se da tiempo en el medio del riesgo o de la operatividad a los sentimientos, ¿no? Esta mujer cesa la enfermedad, Jesús le frena el sangrado, pero también Jesús la hace sentir que eso ha sucedido en su cuerpo. Wow. Es muy lindo pensar que en nuestros procesos con el mundo femenino tenemos que darle espacio y dejarse desplegar por esto de los sentimientos, de que sienta, darle espacio al sentimiento. No creer o catalogar inmediatamente como ñoñería o esto o aquello a eso que está sintiendo la mujer. Por eso mismo, si ustedes se fijan, Jesús no le alcanza con esto, no le alcanza con haberla sanado de algún modo, porque dice, Jesús se dio cuenta de la fuerza que había salido de él. Si ustedes van para atrás y llegan al comienzo del milagro del hijo Jairo, todavía Jesús no ha expresado ni siquiera ningún sentimiento de Jesús el texto, no lo ha hecho hablar todavía a Jesús. Sin embargo, acá se da cuenta él, en su masculinidad, se da cuenta que ha sucedido algo. Y como se da cuenta, lo frena todo. Se supone que está urgido por la hija de Jairo. No le importa. Se frena.
Para.
¿No? Frena, porque hay alguien, una mujer que lo ha tocado, que no solo le ha sucedido algo, sino que lo ha sentido. Y a él le alcanza esta mezcla del objetivo de que cesó la hemorragia y de lo subjetivo de que ella lo sintió para frenar el mundo. Perdón, me parece que es lindo para las mujeres, incluso las que han estado comentando las situaciones de abuso, también poder pensar que este varón, Jesús de Nazaret, no solo quiere traerte una solución a eso que vos tenés desde hace muchos años, sino que incluso quiere que la sientas. Si quieren decir algo mientras yo toso, sería fantástico.
Sí, no, yo quería preguntarte en esto que vas compartiéndonos, me quedó dando vuelta esta imagen. Ella toca el manto. ¿Qué expresa este tocar el manto de la hemorroísa? ¿De qué modo hoy una mujer puede tocar el manto de Jesús?
Como hace alusión a cosas del Antiguo Testamento, incluso recuerden cuando Moisés le dice a Yahvé Dios, permíteme ver, y le dice, bueno, vas a ver los flecos de mi manto, ¿no? O sea, tiene que ver con todo esto de la divinidad que va a terminar de expresarse cuando ella se arroje a sus pies también, ¿no? Me parece que expresa esto de la conciencia de que aquel a quien va a tocar es mucho más que los médicos que ha recorrido durante 12 años, ¿no? O sea, ella se da cuenta, es una invitación a la fe, sin duda, porque el texto termina diciendo, tu fe te ha salvado, ¿no? Uh-huh. O sea, es la fe en una presencia que es mucho más que cualquier otra presencia. Y en eso, sin deslegitimizar ni menospreciar otras mediaciones, me parece que todo cristiano puede ir en acudir a un cura, puede conversar en una dirección espiritual, puede tener algún acompañamiento espiritual laico, lo que sea, pero hay un tú a tú con Jesús que siempre hay que hacerlo, ¿no? Y en ese tú a tú con Jesús vamos a darnos cuenta que nos sana de adentro, ¿no? Nos sana desde aquello que nos está desangrando y lo hace de un modo en que lo sentimos. Esa experiencia solo es en el cara a cara con el Cristo, con el Mesías, con Jesús de Nazaret, ¿no?
No podemos saltearnos ese paso.
No, porque va no. Mucho más allá de un llegar a una solución en una terapia o en una charla de dirección espiritual, va mucho más allá. O sea, esto siempre termina en adoración, en oración. Uh-huh. Y eso hay que hacerlo, y eso es tocar el manto, ¿no?
Sí, hay algo que alguien en los mensajes mencionó y que me parece muy importante para que esto ocurra, es el coraje, porque ella sale al encuentro de Jesús, va pasando, y ella sale al encuentro y va a tocarlo, ella con ese gesto, ya después todo lo otro se desencadena.
Totalmente, y eso es algo de lo cual, porque puede hacer que haya gente que dice, soy pusilánime, o yo ya no tengo ánimo para nada, son muchos años, ustedes no entienden lo que significa ir de acá para allá y terminar más vacía o más infecunda que nunca. Ese coraje también es una gracia de Dios, ¿no? O sea, es un impulso que nace del Espíritu, que nos dice, salí de ese encierro, salí de ese lugar, aunque tengas 12 años de frustraciones, animate a salir. Fíjense que este va a ser, hemos visto a la suegra de Pedro adentro de la casa y hemos visto a la de Jairo adentro de la casa. Este es un milagro en la calle.
Claro.
Y tiene que ver con esto de que estas situaciones de abuso, frustración, de desangrarse, están en lo doméstico. Entonces, bueno, a ver, salí de ahí. O sea, salí de ese lugar, salí del encierro. Anímate a la afuera. Y para eso sí, como decís, tiene que haber coraje, ¿no?
Uh-huh. Nancy nos dice, yo fui una hemorroísa del siglo XXI. Sufrí en silencio un abuso y después de más de 30 años y de haber tenido hijos, empecé a estar enferma, tuve hemorragia. Jesús me llamó a través de una amiga y me llevó a un grupo, le pude tocar el manto, me sacaron el útero y estoy en el camino de Dios, nos cuenta Nancy.
Hola, buen día, padre. Sí. Hermoso el tema. Me siento muy identificada, especialmente en este día, ya que me presenté a mi trabajo Y falté el jueves porque estaba empezando como un estado gripal en mí. Soy empleada doméstica y el cuerpo me decía, métete a la cama, tenía frío, no podía ir al médico ese día porque me sentía re mal. Dije, voy el día siguiente. No me di cuenta que el día siguiente era feriado y los feriados no dan certificado. En fin, dije, bueno, voy a descansar estos días y seguramente me presentaré a trabajar bien. Todo lo contrario. Hice un esfuerzo gigante y me estoy presentando a trabajar con un dolor de garganta, con placas. Siento el cuerpo frío y como agujitas que me hincan en el cuerpo. Y mi patrón me dijo, usted no me trajo el trabajo, con una voz muy dura. Entonces me está obligando a hacer algo, me dice. ¿Usted qué quiere? Me dice. ¿Que yo actúe? La verdad que sentí temor. No sabía a lo que el Señor se refería. ¿Cuántas cosas significan en esa palabra? Pero yo aprendí hace mucho tiempo que mi palabra vale, que mi salud vale, que yo también puedo decir, haga lo que quiera, pero ya mi libertad no tiene precio. Haga lo que quiera, lo que usted corresponda, lo que le parezca. Yo estoy primero ante que todo y yo puedo decidir sobre mí. Aunque sea el trabajo, ¿no es cierto? Eso vuelve a sentirnos como mujer, ¿cómo puedo decir? Como atropellada nuevamente, ¿no es cierto? Por el hecho de ser mujer.
Qué importante que es poder quererse uno, valorarse uno y decir, haga lo que tenga que hacer.
Y en las asimetrías, en las asimetrías de poder vinculadas a lo laboral, pero también en lo doméstico, cuando hay violencia económica, cuando hay violencia psicológica, a veces son infinidad de años o de generaciones, por ejemplo, en el trabajo de empleada doméstica, aprendido y heredado de mamá que también lo fue y esto y aquello, de aguantar, ¿no? Y con muchísimo respeto y haciendo una experiencia donde hemos tocado el manto de Jesús y Él nos ha devuelto la dignidad y le hemos sentido como una dignidad primera bautismal, donde no hay asimetría porque somos igual de bautizados, el patrón y yo. Me parece que la relación entre bautizados y la relación laboral y todo tiene que tener en aquella simetría o en la que está supuestamente abajo, en la iglesia y en nosotros, ese Jesús que protege, que le hace sentir, porque lo que le pasa a esta mujer es que en el fondo ya con 12 años de sangrado, ella sabe que no puede estar afuera, lo cual es horroroso. O sea, ella sabe que no
Claro.
puede estar, y entonces como sabe, va a temblar como una hoja cuando Jesús la cuestione, porque cree que la está por retar. O sea, está
Claro.
moviéndose en un esquema donde ella, supuestamente, por buscar salud, está quebrando la ley, y por quebrar la ley es mala, se siente mala. Es tremendo eso, y eso pasa muchísimo. O sea, tenemos tan metido determinados roles, estilos, que generamos gente y mujeres particularmente que se desangran y que para colmo creen que salir de eso o buscar una solución las hace malas.
No, valemos.
Y bueno, y en eso yo
Valemos.
digo, a mí me encanta que, fíjense, ya lo hemos dicho muchas veces, la contraparte de Jesús no son los fariseos, los sumos sacerdotes, sino sus mismos discípulos. Porque cuando él pregunta quién tocó el manto, los que hacen de obstáculo para que se encuentre con esta mujer son sus discípulos. Ves que la gente te toca por todas partes y pregunta quién te ha tocado, déjate jorobar. O sea, no es momento para frenarse a dialogar con alguien que está sintiendo algo. Es momento de actuar, entonces sigamos. Digo, los que hacen de contraparte a esto que le va a devolver la palabra a la hemorroísa, la va a hacer hablar, la va a hacer hablar, los que obturan ese encuentro es la primera comunidad. O sea, puede ser que no, que quien está escuchando esto haya oído en cuanto a formación religiosa de su misma familia, de sus catequistas, de los curas, bueno, pero lo que sentís es una zoncera. Bueno, pero lo que te está pasando en el fondo es parte de la lógica del mundo en el que vivimos. Bueno, pero no te pongas en neurótica. Bueno, pero entonces, un montón de razones que culturalmente han hecho que uno ya no pase 12, sino 15, 20, 30 o 40 años, como uno de los testimonios, ¿no? Jesús no quiere eso, no lo quiere definitivamente. Se frena y usa un verbo, después de querer obturarlo los discípulos, usa un verbo muy fuerte que no es porque dice, seguía mirando a su alrededor. Usa un verbo compuesto en la preposición, de perímetro, de ahí viene, que fue mirando uno por uno. O sea, no solo se frenó, no solo preguntó quién tocó mi manto, no se dejó apurar por los apóstoles y los discípulos, sino que puso a mirarse hasta que se encontró con el rostro y la mirada de esta mujer. Se tomó su tiempo. O sea, Jesús ha hecho cesar la hemorragia, ha hecho que esta mujer lo sintiera en su interioridad y ahora suscita un diálogo. Y para eso la busca con la mirada. Digo, ojalá que en esta mañana algunas de estas mujeres que escuchan, a algunos que viven esta dimensión, se den cuenta que Jesús los está buscando con su mirada. Que aun cuando hayan estado o crean que se ha solucionado y han sentido esa solución, todavía falta un paso, que es el diálogo con Jesús. Y en esto, lo que decías antes, esto no alcanza con tocarle el manto. Hay que suscitar un diálogo que empieza con el encuentro de las miradas, ¿no? La mirada en la Biblia tiene que ver con la ventana del alma, ¿no? La ventana del corazón. Jesús quiere mirarnos. Periblepo es el verbo, ¿no? O sea, me acordé. Mira mucho, mira despacito, mira, porque quiere que sientas que no alcanza con que hayas sentido interiormente, sino que tenés que verbalizarlo, formularlo, encontrarte con él.
Y aún así es impresionante en ese versículo 33, como la describe Marcos, muy asustada y temblando. Aún así, ella continúa, porque no solo le tocó, sino que ella continúa y confiesa y habla, digamos, ¿no? Esta segunda acción que ella tiene respecto a esta situación. A pesar de sentirse asustada y temblando, sigue teniendo este coraje para poder saber, digamos, cómo termina todo esto con la presencia de Jesús.
Padre,
¿Cortamos o le damos hasta el fondo?
eso te iba a decir. Son las 11:54 y tenemos que ir cerrando si querés
Seguimos
uno o dos
nomás entonces.
minutitos más para cerrar. Mientras tanto, yo estoy estirando la mano. No sé ustedes, chicas. Yo estoy acá estirando la mano mientras lo escucho al padre.
No, porque en realidad lo que decía, esto de asustada y temblando, se arroja, fíjense, hubo algo objetivo que fue esto de que cesó la hemorragia. Hubo algo subjetivo, más vinculado al mundo de los sentimientos, que sintió y ahora dice, porque sabía bien lo que había ocurrido, o sea, el saber, ha hecho todo el proceso esta mujer, se da cuenta que ha avanzado sobre todas las leyes que le impedían lo que ha hecho, o sea, es consciente de todos los límites que ha pasado, cree que en algún lugar que Jesús la va a reprender por esto, de algún modo lo dejó impuro a Jesús por tocarlo, los discípulos nos han dicho que en realidad no solo lo tocó a Jesús, sino que ha tocado a todo el mundo, porque está todo el mundo apretado, entonces pareciera que todavía le queda algo de la vieja mujer o que no ha sentido que Jesús, aparte de ser médico, es misericordioso y le confiesa toda la verdad. Fíjense cómo termina. Esta mujer que ha buscado curación de médico en médico, que ha estado 12 años y que ha quedado peor y va a colmo, ha malgastado todos sus bienes, gracias a su arrojo, se liga de Jesús, primero el hija, segundo que ya no ha sido curada, ya no solo has sentido esa curación, sino que te has salvado. O sea, la curación y el sentimiento interior de haber que se haya acabado la sangre, el conocer, ella sabía bien lo que le había pasado, cierra el proceso Jesús salvándola.
Exacto.
¿No? La salva. Y porque la salva, la mujer se va con el don de la Pascua, que es vete en paz. Aquello que empezó dándose vuelta a Jesús, que nos recuerda en el texto de Juan, que no es Marcos, dándose vuelta y preguntándole a los primeros que buscan, maestro, ¿dónde vives? Acá dándose vuelta pregunta ¿quién me tocó? Porque no quiere que se vaya solamente curada de la enfermedad, que haya cesado la sangre, que la haya sentido, sino que haga el proceso completo de poder hablar. Lo ha expresado, le contó toda la verdad. Y ahí Marcos sí se pone como austero en las palabras. No dice si le contó toda la verdad de los 12 años, le contó una verdad previa, le contó solo la verdad de estar ahí. Le contó toda la verdad, le contó la verdad de su vida. Uh-huh. Y la verdad, y contarle la verdad de su vida ha sido mucho más importante que el cesar, el sentir, el saber. Porque solamente cuando le contó la verdad, se salvó y se fue en paz. Es precioso pensar que en este texto queremos que muchas sientan eso, que uh-huh. llegó el momento de contarle a Jesús toda la verdad, tocar el manto, hacer la experiencia subjetiva, pero terminar yéndose en paz.
No solo sanado, sino salvado.
Uh-huh. Hermoso, uh-huh. hermoso padre. Todos te agradecen. Carmen de San Andrés, también Bea nos dice que buenas sus reflexiones. Muchas veces veo, lamentablemente, en esta sociedad que la violencia incluso la ejercemos mujeres contra mujeres. Tenemos mucho que aprender de Jesús. Basta de violencia de mujeres hacia mujeres. Hay que hacer redes, puentes para sanarnos. Nos escribe Bea. También Gloria de Formosa. También Mónica. También María del Carmen. Bueno, todos, ¿no? Enganchados con estas lindas reflexiones que nos dejas todos los martes. Padre, gracias. Hoy nos quedamos estirando las manos.